6:36. Qué placer, qué honor para la Rock and Pop, para nosotros, que esté el gran Pirincho Cárcamo con nosotros. Pirincho, bienvenido acá a la Rock and Pop. Había que pasar solamente un vidrio, pero de todas maneras es simbólico.
Sí, pero no lo pasé a través del vidrio, estoy terráqueo, terrestre.
Nuestro David Copperfield acá. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
Bien también, o sea, un poquito emocionado, para qué decir, no estoy emocionado totalmente, pero es que me da rabia cómo somos los chilenos.
Que nos acordamos ahora, decís tú.
Claro, perdemos a la gente y nos las valoramos. Tú sabías que la querida Violeta, que hoy día es un ícono casi pop, por así decirlo, no se difundía en Chile prácticamente. Fue primero famosa en Europa, en entrevistas, en televisión, en conciertos, pero nos vinimos a enterar en Chile quién era Violeta Parra masivamente. Digo, gente como Ricardo García o René Largo Farías, que la conocían por su labor folclórica, pero en Chile nos enteramos cuando fue la primera latinoamericana, tengo entendido, y por lo menos la primera chilena en exponer en el Museo Louvre su arpillera y cerámica y otras cosas.
Y presentarse mucho en París también, donde quizás había como un ambiente, estoy leyendo un libro al respecto, estaba Atahualpa Yupanqui tocando, pero referentes chilenos probablemente tal, no habían tocando en ninguna clase de escena, aunque fuera underground en ese momento.
Claro, ¿no? Y la verdad es que fue prácticamente descubierta para Europa en París, en Francia, pero después estuvo en Polonia, en Suiza y muchas partes más.
Bueno, hacían esos viajes, digamos, está lleno de anécdotas del viaje mismo que hace a Polonia en estos como encuentros de la juventud también que hacían, ¿no?
Claro.
Es que era un momento muy polarizado también, muy profundo, y yo creo que ella estaba muy adelantada también, Pirincho, ¿no? ¿Cuál
yo
es
creo
tu
que
visión?
Sigue adelantada, digamos, si tú escuchas canciones como Arauco tiene una pena, digamos, o hay otra canción que Chile limita al sur, no me acuerdo qué se llama el título de la canción, poéticamente estaba muy adelantado, y la forma de su poesía también. Ahora, otra cosa, a mí me preguntan de repente, oye, tú como rockero, ¿cómo ves
sí,
a
cómo es tu visión y cómo era tu... Bueno, yo creo que ya casi panqueta experimental, no sé exacto cómo llamarlo.
Y la madre del rock chileno en todas sus facetas, sin duda alguna, porque si el rock es una actitud y consecuencia, o sea, morir con la suya, esa es Violeta Parra, es el mayor y más grande ejemplo de lo que es lo que debe ser un artista, más allá de un músico, un pintor o cualquier cosa. Siempre consecuente, siempre cantándolo a lo divino y al humano, y con una visión de futuro y de reflejar los movimientos sociales, lo que sucedía en el país, pero con un nivel poético que ya se lo quisiera su hermano Nicanor, digo yo.
Sí, impresionante. Bueno, hay mucha anécdota entre ellos dos, en cómo van descubriendo, en el fondo, que se da cuenta de toda la obra de Violeta en base a conversaciones acerca de las décimas y los estudios que estaba haciendo Nicanor también.
Exacto, fue Nicanor quien la impulsó a que le diera, que siguiera trabajando en lo suyo. Fue el hermano mayor muy importante para su producción musical, y esas décimas prácticamente le dijo, lo escribo, es tu historia en décimas, no hagas cantando poquitito, sino que cuéntala entera. Fue Nicanor el impulsor de eso, pero Violeta, que al principio cantaba con su hermana, así en tubo.
Sí, Hilda.
Claro, con la Hilda, y tocaban donde pudieran tocar, o sea, el problema es que incluso cuando llegó de Francia, cuando volvió de Francia, tampoco tenía donde tocar, o sea, estaba la peña, que los chicos se habían venido antes, me refiero a Isabel y Ángel, el padre, pero la peña era muy chiquitita, y su sueño, ella, era crear una universidad del folclore, donde enseñaran a tocar música, no solamente a componer, a escribir, sino que los instrumentos, la historia y todo aquello, pero nadie la da bola. ¿Sabes quién le dio un espacio donde instaló la famosa carpa de la reina, que lamentablemente es famosa ahora y no en la época? Fue Fernando Castillo Velasco, que
otro adelantado también.
Claro, pues sí. Y en esa época era alcalde de la naciente comuna de la reina, y él le cedió un espacio, pero no llegaba ni locomoción allá. Entonces, la verdad es que poca gente podía acercarse hasta la carpa de la Violeta.
¿Y cómo era vista en un ambiente más underground? No, ni siquiera como más del rock, de la psicodelia que está floreciendo por doquier acá en los años 60. Cuando ella regresa de sus viajes por Europa, no encuentra espacio. ¿Qué fue lo que ocurrió con Violeta?
Es que el folclore chileno nunca ha tenido mucho espacio, y la música chilena en general, tú como músico también de un muy buen grupo, propaganda, hay que matar un retardo, nunca ha tenido mucho espacio en la radio, en las radios o en los medios de comunicación. Violeta se difundió por radio a través de esos personajes que te conté y sus peñas, digamos, radiales, que eran Ricardo García y René Largo Farías, pero más allá no tenía difusión, ¿no? O sea, a pesar de haber, por ahí le hicieron algunas entrevistas, me acuerdo, en la prensa, de cómo ella llegaba a exponer en el Louvre, y ella decía, no, yo no llegué a exponer, ellos me llamaron a exponer mi arpillera. Entonces, claro, era bastante underground en ese sentido, pero la verdad es que en Chile no había mucho espacio, estaban recién empezando las peñas cuando ella regresa. Y la verdad es que su sueño era eso que te decía yo, seguir recopilando, porque ella era, a ver, dentro de lo musical era recopiladora, sí, compositora,
intérprete también.
Intérprete, la hacía toda, el artista más completo que hemos tenido en Chile. Sí. Cállate que El Gavilán, por ejemplo, podría haber sido su obra cumbre, que no alcanzó a terminarla, y no era solamente, era como un poema sinfónico, como llaman en Europa, porque cuenta una historia terrible que termina en un femicidio salvaje, entre paréntesis. Y la verdad es que solamente se conocía básicamente la parte musical, no el texto, no hay interpretaciones con el texto que dejó Violeta Parra, y quedó inconcluso, y era hecho para un ballet. Un ballet que,
wow,
que estaba ya el ballet, no me acuerdo si era el BAM que se llamaba en la época, uh-huh, el ballet municipal de Santiago o el ballet de Chile, no un ballet folclórico dentro de la música culta. Y esto, esas son las cosas interesantes también en el estilo de composición de Violeta. Yo no sé cómo hace, de repente con un acorde o sin ninguna armonía hacía canciones maravillosas, con una
melodía impresionante. Porque era puro contenido también, o sea, tenía una, también la escritura era maravillosa, sí, todo lo que iba, y además muy terrible, porque además había recopilado historias finalmente con una, porque está el canto al humano, a lo divino,
claro,
había logrado incorporar muchos elementos y también mucha ironía también que tenía el canto popular chileno.
Exacto.
O sea, era muy multidimensional sus composiciones.
Ella fue respetada y admirada, eso sí, por lo que se llamó en esa época la nueva canción chilena, gente como el mismo Pedro Mesones, por ejemplo, uh-huh, que venía de la, no de la nueva canción chilena, sino que de lo que fue ese movimiento del neo folclore, pero gente como Gitano Rodríguez, Payo Grondona, Patricio Mans, Rolando Alarcón, y grupos como Inti Illimani, Quilapayún y otros, ellos sí que ya la respetaron en vida, pero eso no bastaba para ser conocida y ser popular. O sea, la verdad es que la vida de Violeta fue un verdadero drama. No me acuerdo quién fue el que me dijo una vez, uno de los nombrados, que podría haber sido el Payo Grondona, que me dijo, mira, imagínate una bolsa que no te llama la atención, puede ser de arpillera, algo así, y esa bolsa va llenita de amor, y la gente pasa por el lado y ni la mira, la desprecia, no se cacha la cantidad de amor que puede, ese envase no tan llamativo, tener dentro. Y me encantó esa
palabra, sí, digamos,
claro.
Ay, qué buena la canción de Payo Grondona, Ayer mataron a mi hermano, ese sí, tema es maravilloso
con
también.
Con los Max, claro.
Sí, pero después los Max lo hicieron, lo llevaron, pero es composición de Grondona, entiendo.
Claro, es un doblete, del Payo Grondona y Orlando Walter Muñoz, que fue un productor, cineasta, también director de teatro, dramaturgo, un tipo muy completo, que también falleció hace unos 3 años atrás, y que nunca fue muy reconocido, pero está detrás, sobre todo, de lo que hablaban los grandes locutores hasta los años 80. Uh-huh. Sin ir más lejos, nuestra hermana Radio Concierto tenía un gran hombre de radio que era Julián García Reyes.
Sí, acá le mando un abrazo, sí, a él y a su hijo, toda, sí, su familia en realidad.
Los quiero mucho, yo éramos muy amigos en Viña, y todo lo que hacía Julián, que no le gustaba su voz, entre paréntesis, lo hacía en la antigua Radio Recreo de Viña, y los libretos de lo que decía los creaba Orlando Walter Muñoz. Y él, junto con el Payo Grondona, se refiere un poco a...
A la guerra de Vietnam, ¿no? ¿No? ¿No?
Al desembarco de los marines, los norteamericanos en Santo Domingo.
Ah, correcto.
Cuando les tocaron unas fruteras por ahí, y llegaron y ocuparon la isla de Santo Domingo.
Ajá.
Y a eso se refiere, que ayer mataron a mi hermano.
Perfecto. Yo pensé que era siempre como una canción en la época, porque había mucha resistencia de la cultura chilena, de los, sí, discos, de la DICAP y todo, era mucho contra Vietnam, porque la Payún tenía unos discos increíbles, me acuerdo.
Claro, Víctor Jara también. Pero fíjate que este desembarco, bueno, no hay país del Caribe o de América Central que no haya invadido en algún momento Estados Unidos.
De muchas maneras, sin querer verlo. No sé si podemos decir que estuvimos libres de eso también.
Claro, de la invasión armada, pero de otro tipo de invasión, hasta el día de hoy estamos metidos en eso.
Estamos con Pirincho Cárcamo, por si alguien no se hubiera dado cuenta. Vamos a escuchar a los Petinellis con Arriba quemando el sol y volvemos a conversar acá con el gran Pirincho.
No le pongáis tanto.
No, que no le vamos a poner tanto, si acá, imagínate cuántos años conociéndote, escuchándote, sí, así admirándote, Pirincho, increíble que esté acá en el Radar Rock and Pop.
Un honor para mí, porque sí, pues,
que nos puse además los paracetamoles en algún minuto. Que ahora hay un grupo que se llama Paracetamol.
Ahí puse esa historia sin querer a veces.
Ahora sí, D'Angelo, escuchamos a Petinellis, Arriba quemando el sol, acá en el Radar Rock and Pop junto a Pirincho. Eran buenos los Petinellis, me gustó la versión de Arriba, sí, quemando el sol.
Excelente versión, no pierde la esencia de la letra y la música de la Violeta, pero tiene la fuerza rockera de donde vienen los Petinellis también, esa es la gracia.
Sí.
Que es la gran gracia de Violeta, si tú puedes hacer música sinfónica con sus melodías, con su armonía, puedes hacerla en tiempo de rock, de cumbia, de lo que quieras,
sí,
son tan buenas las canciones que las puedes no desarmar, sino que aprovechando le cambias el ritmo solamente.
Exactamente, esa canción también en el libro la describían como como un momento en que se hacían muchas, iban a mulas, y muchas veces, o sea, viajaban en bus, después se bajaban y subían así a caballo, a mula, como pudieran con los instrumentos, a tocar en campamentos mineros, po.
Claro.
Y en que les llamaba mucho la atención a Violeta, que siempre era súper acuciosa cuando llegaba a cualquier lugar, de ser como una esponja que
absorbía
de lo que veía, que guardaba una cantidad de información enorme, que le llamaba la atención que los ejecutivos de estas mineras, que eran inglesas o muchas veces eran de otros países, gringos también, dejaban a los trabajadores en las primeras filas y ellos se quedaban más atrás en todas estas fiestas. Y de ahí, además, estaban en la Semana Santa, creo, cuentan que hay una fiesta religiosa y que en el tiempo real Violeta tiene que armar un show religioso en dos noches,
sí,
y que no pararon de trabajar durante noche. Bueno, al final su compañía era una compañía que ya había armado, se le desarma y vuelve de nuevo, pero era un turbión de energía, finalmente.
No solamente energía, sino que de creatividad.
Sí.
Pasaba viajando, recopilando, yo no sé si existirá el cuaderno que algunos dicen que donde anotaba las cosas, cuentos, historias, mitos, leyendas.
Sí.
Y eso a veces las convertía en canciones, pero sobre todo sus canciones son la impresión de lo que vivía socialmente y lo que veía a su alrededor. Por eso que las letras siguen siendo tan vigentes. E incluso hoy que estamos en todo el país celebrando y recordando a Violeta Parra por su centenario, ¿cómo no me voy a acordar eso, volver a los 17 después de vivir un siglo?
Sí, po.
Pero creo que hoy día está más viva que nunca, Violeta.
Más que nunca. Y decían que además era ese típico mix, que es una canción que tiene dentro de todo una letra bastante edificante, pero que la melodía y la armonía es de una oscuridad profunda,
sí,
digamos.
Es como, a ver, es que no tiene comparación.
No.
De repente uno puede hacer alguna símil, porque lo hizo todo en realidad.
Sí.
Si escribía.
¿Conociste la peña acá en Santiago?
Sí, pero sin Violeta.
Sin Violeta.
Cuando tenía Ángel y
Isabel.
Y ahí partió, ¿cómo se llama? Pato Más, Rolando Alarcón. Fue muy importante el aporte de esa peña en la calle Carmen, que hace, ¿no? Pero yo vivía en Viña ya por esa época.
¿Y en Viña habían otras peñas también?
Sí, habían peñas, pero pocas. Peñas universitarias, así del momento, había muchas. Pero, a ver, funcionó la Peña del Mar en los subterráneos del actual restaurante y hotel Captucal.
¿Y qué había ahí en ese minuto? O sea, bueno, estaba la peña, pero arriba no era un restaurante, ¿no?
No, en esa época no era restaurante.
Es bello, es como un barco.
Claro, era la casa particular de esa época de la familia Rementería.
Ya.
No sé, y ahí, dentro de la familia Rementería, estaba Osvaldo Rodríguez, el gitano, que era casado con la Chantal Rementería. Entonces, ellos se consiguieron que estaba ya bastante abandonado en esa época, el subterráneo. Y ahí hacían su encuentro, y después fue una de las primeras discotecas también. Y ahí pasó, en vez de la Peña del Mar, pasó a llamarse Le Mer. Se lo hicieron los hermanos más chicos de la Chantal y no Osvaldo Gitano.
Pirincho, y el mundo del rock, ¿cómo reaccionaba con Violeta? Estaba muy, porque Violeta también era bien crítica del pijerío, así, de la gente más cuica, como se le diría ahora. Era súper crítica en una primera etapa. Decía que era cerrada al principio para que le fueran ganando, digamos, la confianza, básicamente.
La verdad es que sí, era crítica, más que crítica, irónica, digamos, por las diferencias sociales que todavía se mantienen, entre paréntesis, son las mismas.
Absolutamente.
Y lo traspasaba a través de las letras de sus canciones con mucha ironía. Ahora, el mundo del rock venía de una época muy copiona, como dicen algunos, porque el rock llegó a Chile con los covers del rock and roll norteamericano.
Absolutamente.
O sea, de fines de los 50 y gran parte de lo que fue la nueva ola chilena fueron traducciones al español de los éxitos de Estados Unidos. Hasta que comenzaron dentro del mundo del rock a separarse algunos grupos y ser más innovadores. Te puedo nombrar de la fusión entre, por ejemplo, los Master de Quilpué y los Psicodélicos de Valparaíso, que dan nacimiento a Congreso.
Ajá, sí.
Y experimentar mucho con letras de Pablo Neruda, de Violeta Parra y cosas por el estilo.
Y el Tilo, como con 12 años,
chiquitito.
Era un niño prodigio, ¿no?
Sí,
Tilo González, baterista de Congreso.
Yo lo conocí cuando tenía 5 años y tocaba la batería ya en los carnavales de Quilpué, que fueron, pero maravilloso, con los hermanos González, Fernando y Pato.
Ajá.
Claro, y Hurtado, el chico Fernando Hurtado, que era el bajista de los Master. Un grupo que era más bien de hacer cover de los Shadows, el grupo instrumental. Pero los Psicodélicos rompieron esquemas y siempre con Orlando Walter Muñoz hicieron, fíjate, me acuerdo, ya nadie habla de teletipo, de esas cosas, pero hicieron la primera misa rock que hubo en el mundo, con los textos aprobados por el Vaticano, de Orlando Walter Muñoz, y con Pancho Sasso, que era el líder de los Psicodélicos, y salió una noticia por el cable, que se llamaba en aquella época, los teletipos de Chile se realizan en Valparaíso, la primera misa rock increíble. Ahí, de repente, Pancho se disuelve en Los Psicodélicos y se convierte en el vocalista de Los Masters y nace Congreso, con gran admiración y respeto por la Violeta Parra, de todas maneras. Ni hablar de Los Jaivas.
Los Jaivas.
Claro, de todas maneras. Y Los Max fueron los primeros que la descubrieron, sin hacer cover de ella, sino que del respeto y la admiración de sus composiciones y la forma de decir las cosas claras o por su nombre, como frase que está muy de moda ahora. ¿Te has fijado? Queremos decir las cosas por su nombre, sí, y con alturas de mira.
Es una idea fuerza que tenemos, claro, que hay tanta construcción que tenemos.
Y la mayoría de los chilenos, bueno, en este caso de Violeta, la mayoría de los chilenos no sabía que existía, pero dentro del mundo de la música, sí, de todas maneras. De la nueva ola, acuérdate que hubo un momento por ahí por el año 63 en que empezaron a convivir en los rankings de popularidad las canciones de los Beatles, que rompían fuerte, y digamos la invasión británica, con los últimos pasos de la nueva ola chilena, con el nacimiento del neo folclore. Y sí, no me era de extrañar que tú veis rankings de, puedo nombrar la radio porque sí, la chilena que era la más importante a nivel de difusión de música juvenil. Fíjate que ahí de repente, siempre repito lo mismo cuando me acuerdo, primer lugar 8 Days a Week con The Beatles. Segundo lugar, Arriba en la Cordillera, con Patricio Mans y Los Cuatro Cuartos. Y tercer lugar, creo que estaba Te Perdí, por decirte algo, con El Pollo Fuente.
Increíble.
Una mezcla bien increíble la que se da.
Sí. Además, uno de los de los legados Pirincho también es el desarrollo de un folclore mucho más genuino que al que a uno le metieron cuando yo era chico, en épocas como más de la, de más o menos te metían con forceps la cueca elegante, esa cosa aséptica, claro, llena de pato purifique y de traje como del dueño del fondo.
Entonces, dueño del fondo, porque sí, el traje sale más caro.
O sea, era más caro que la casa del inquilino un año entero.
Claro,
¿no? Sí, po.
Un poncho solamente, como por ejemplo, Sin Ánimo de Pelar, que lo encuentro muy bueno musicalmente, en lo vocal, a los Guasos Quincheros. Ellos representan a la oligarquía campesina, o sea, a los dueños de fondo, con esas botas que usan.
Sí.
Olvídate que lo que cuesta, hasta el cinturón es lo más caro que hay, po. Entonces, es como el folclore de postal o folclore de salón,
claro,
pero más bien de postal, pero no es folclórico, teniendo canciones muy buenas y yo siendo muy buenos intérpretes, digamos.
Sí.
Pero el folclore puro, ese que nace del pueblo y vuelve a él, ese es el de Violeta Parra, sin duda alguna.
Pirincho, qué placer haberte tenido acá esta horita para conversar una media hora contigo.
A mí un honor, Vicente, de verdad.
Sí, y te agradezco todo y todo lo que nos has entregado en este tiempo ahí en radio, al otro lado del vidrio, en la Radio Futuro.
Sí, porque ahí estamos.
La radio del Ron.
Claro que ahora nos taparon y no nos vemos.
No nos vemos.
Los afiches.
Sí, es que yo estaba desconcentrando mucho a los invitados del Freddy Stock, así que ya me dejaron acá escondido.
Vetado.
Pirincho, nos reencontramos próximamente por acá, pues en los pasillos al menos.
Claro, cuando quieras, seguimos la conversa.
Eso.
Oye, esta noche dice que va a llover, ¿eh?
Sí, va a llover y hay Día de la Música, así que quieren escuchar música, diadelamusica.cl. Ojo que hay algunos escenarios que en caso de que llueva mucho, ahí tienen que averiguar bien cómo está la cosa.
Exacto.
Pero parece que va todo bien.
Ojalá, pues, si llueve, digamos que está lloviendo, que es la tristeza de los cielos por la ausencia de Violeta, pero no saben los cielos que la Violeta está más viva que nunca.
¡Eso! Pirincho Cárcamo, todo en el radar Rock and Pop. Hacemos un segundo corte y ya volvemos. Está variopinto el programa. Vamos a estar hablando de la ciudad que nunca duerme, Las Vegas. Y vamos a estar hablando de fútbol con Esteban Abarzúa. Colocolino como tú,
Pirincho. Ah, qué bueno, dale saludo.
Eres el único acá. Eso sí.
No pregunto nada. Vamos, gracias, Vicente.
Gracias a ti, Pirincho, un gustazo.
Fuerza Rock and Pop.